ver si compra más tabaco.
Y la canción nos iba a hablarles de la tapa. Y es que mañana, Alejandra Guiluz, se celebra el Día de la Tapa, sí. Con lo que nos gusta a nosotros las tapas. Y
con lo que
pinchitos.
Nos gusta las tapas, los pinchos, comer, un poco todo. La gastronomía. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una tapa es, en su octava acepción, una pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida. Y hasta la edición de 1970, la misma palabra referida como un simple andalucismo denominaba las ruedas de embutido o lonchas finas de jamón que sirven en los colmados, decían, en las tabernas, colocadas sobre las cañas y los chatos de vino. Con este sentido, adoptó por primera vez el diccionario esa palabra, tapa. Hablamos de 1936. Y claro, nos preguntamos, ¿es que hasta entonces no se comían aperitivos? ¿No se ofrecían en las tabernas callos, patatas, chorizo, calamares, para acompañar al vino? Por supuesto que sí, pero bajo otros nombres y en otras circunstancias. La tapa, como tal, comenzó a popularizarse en la segunda década del siglo XX. Pero hoy queremos adentrarnos más en este mundo, saber cuál es su origen y cómo ha evolucionado todo este mundo de la tapa. Bueno, como bien decías, queremos saber cuál es el origen de la tapa. Sabin Unamuno, profesor de la Escuela de Hostelería de Gamarra. ¿Cómo estás, Sabin? Egunon, buenos
Hola,
días.
Hola, buenas, Egunon, bye.
Oye, Sabin, ¿hay alguna teoría clara sobre el origen de la tapa?
Bueno, pues el origen de la tapa, según tengo yo oído, debía ser para acompañar el vino en los bares, desde muy antiguamente. Uh-huh. Era para ayudar a tomar más vino.
A pasar,
vino,
¿no?
A pasar. Entonces, por eso viene ahí la historia de que te sacaba la tapa, que tenía que ser pequeña, de dos bocaos y cosa fina. Entonces,
bueno, hay cantidad de teorías, bueno, hablando incluso sí. Desde Alfonso X el Sabio, los reyes católicos, pero hay una que yo creo que esa teoría es la más escuchada y probablemente de nuestros oyentes sí. También la hayan oído, tú por supuesto, Sabin, que dicen que el nacimiento del tapeo en Cádiz, escenario de una supuesta anécdota en la cual un rey, que hablaban de Fernando VII, tampoco se sabe si fue Alfonso XII, fue convidado a un vaso de vino, ¿no?, en una humilde taberna, sí. Y que debido a la presencia de moscas en ese establecimiento, el hipotético tabernero decidió, en un arranque de ingenio, poner una loncha de jamón encima del vino para
encima
no
del vino, sí,
perturbar
para que no entrasen las dos.
A su majestad con la vulgaridad de una mosca que nadara en el trago. Quizás esa es una de las teorías más conocidas,
también.
Que tampoco está absolutamente comprobada, ¿no?
Eso es.
Oye, Sabin, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Yo no sé si en estos momentos hay algunas comunidades autónomas que siguen siendo lugar de tapas más arraigadas, porque es verdad que en otras zonas quizá hemos tenido ya un arraigo mayor con otro tipo de cosas, como los pinchos, por ejemplo, ¿no? Pero estoy pensando en Andalucía, estoy pensando en algunos lugares de Castilla, León, Lugo,
sí. Muchas
zonas también de Castilla, de Galicia, que siguen poniendo tapas de manera gratuita, además.
Sí, es verdad, porque si bajas un poquitín ya de la zona de Burgos para abajo, en todos los sitios te sacan lo que es una pequeña ración con la bebida que consumas. Uh-huh. Es una cosa que está ahí uh-huh. Bien arriesgada, que bueno, aquí se ha pasado a ser pincho, el pincho, pero de diferente manera.
Claro, Sabin, porque puede ser o pequeño o puede ser muy grande.
Grande.
A veces hasta
eso
nos preguntamos, dicen, bueno, pero esta gente cómo puede sacar dinero, ¿no? ¿Cómo puede por lo menos mantenerse con este negocio, ¿no?
Eso
con estos
mismo,
pinchos.
Sí.
O esas tapas que muchas veces sustituyen a una cena, como te tomes
muchas
varias.
Veces, sí, es que es verdad. Además son tapas que son elaboradas, es decir, que son trabajadas. Hay un arroz, hay unos garbanzos, hay unos callos, hay unas pochas, o sea, hay de todo y son cosas que son elaboradas, que no es sacar una croqueta
sí. O
cualquier cosita así, sino que son cosas con su punto.
Y que te tomas dos consumiciones y, como decíamos,
y sales cenado, sí.
Y has cenado, sí.
Eso es.
Ahora vamos a hablar también del pincho, de esa evolución, Sammy, pero yo no sé si antes aquí había más costumbre de poner una tapa con la bebida.
No, yo aquí no he visto nunca eso hasta que llegó el tema del pinchopote.
Uh-huh.
Pero lo que es en la zona de Euskadi normalmente era que consumías tu pincho y consumías tu consumición.
Ajá.
Y el tema de la tapa no ha sido una cosa que se haya visto hasta hace muy poco.
¿Y el tema del pincho? ¿Cuándo aquí entra con fuerza el pincho, Sabin?
Pues el pincho entra, yo creo que hace 20 años, más o menos, empezaron un poco las barras de San Sebastián, que se pusieron de moda en Donosti, todas aquellas barras de pincho elaborado,
sí.
Y luego se ha ido extendiendo por todo lo que es por todo Euskadi. En Bilbao también hay unas barras preciosas de pinchos, realmente muy trabajadas. Y aquí en Álava, bueno, pues se está viendo poco a poco que diferentes establecimientos también lo están poniendo en marcha.
Bueno, desde luego que aquí se lo están trabajando también mucho los hosteleros y ganan además concursos muy importantes, ¿no? Sí. Como bien sabemos.
El concurso de pinchos que ha habido hace poco.
Claro.
Que bueno, que al final ahí se ve un poquitín el trabajo de la hostelería en Álava, que es muy importante.
Estoy pensando, Sabine, en la Gilda, en el huevo cocido con mayonesa
el turco,
y la gambita. ¿Cómo se llaman?
El turco, el huevo con el espárrago y con la gamba.
Ay, ¿y por qué se llama así?
Pues no sé, yo toda la vida lo he conocido como turco.
Uh-huh. El champiñón a la plancha.
Que eso ha sido típico aquí y en Logroño, en la calle de Laurel.
Uh-huh. El grillo, que le llaman,
la patata cocida con la lechuga y la cebolleta.
El atún en aceite.
El atún con la cebollita picada, con la vinagreta por encima.
Bueno, menuda hambre que nos
pinchos están... Pinchos de toda la vida.
Eso es.
Y la gilda que no podemos dejarla en medio porque es un pincho que se ve en todos los bares.
Bueno, o sea, incluso ahora tenemos una gildería en Vitoria.
Sí, hay una gildería, sí, en la que la Cuchi, en una que le baja de la Cuchi. Además creo que es alumna de nuestra escuela y bueno, pues ahí está... Con el tema de la gilda.
Sí.
Además hay gildas de todas clases.
Y además que están fantásticas y abren el apetito y son muy sanas.
Eso es.
Bueno, Sabin, fíjate que estamos hablando de esa evolución, ¿no? De cómo la gente se está esforzando mucho por hacerlo, porque además los clientes lo demandan, ¿no? Y a todos nos gusta ir a un establecimiento que nos pongan un pincho recién hecho.
Un pincho recién hecho, trabajado, eso es lo importante.
Ay, qué rico.
Que lo pidas y que te lo salgan de la cocina caliente, presentado en su plato... que sea una pequeña ración, una ración de... Puedes comerte tres o cuatro de esos y decir, bueno, pues con eso he comido...
Claro, Sabine, hablamos de esos pinchos, además, que han evolucionado muchísimo, decías, muy trabajados, pero también recordamos mucho esos pinchos de siempre, ¿no? Los que nos encontrábamos hace, o los que se encontraban, ¿no? Nuestros aitas y amas, cuando de alguna manera, ¿no?, entraban, por ejemplo, oreja.
La oreja, eso es, la típica oreja cocida y rebozada.
Pues sí, la oreja, ¿qué más se te ocurre, Sabin? ¿Qué recuerdos tienes?
Yo de recuerdos, hace años en Vitoria había, yo te cuento de lo que me ha contado mi madre, o sea, que había un bar que se llamaba El Cazador, que era donde sacaban la mejor oreja de Vitoria.
Y donde la ponían muy bien y la siguen poniendo es a donde nos vamos a ir, que seguro que lo conoces, el Erquiaga, la calle Herrería.
Sí.
Yo soy Menéndez, propietaria del bar Erquiaga. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, te hemos dado donde duele, la oreja.
¡Jo que sí! La verdad que sí.
¿Qué significa la oreja en tu establecimiento, Josune?
Pues en recordar el trabajo de mi madre sobre todo, vamos, porque... Ahora pues tenemos otro tipo de cocina para poder avanzar un poquito más, pero poco más, porque la oreja tiene un trabajo entre limpiar, cocer, rebozar y todo, bueno, pues lleva muchísimo trabajo.
¿La seguís haciendo como la hacía tu madre?
Sí, exactamente. La única diferencia que mi madre la metía en la olla y yo no la meto en la olla. Yo la dejo toda la noche haciéndose en el horno.
Oye, Josune, ¿cuántas orejas se comían entonces y cuántas orejas comemos ahora?
Pues no lo puedo calcular.
Aproximadamente, quiero decir.
Vamos a decir, yo tengo entre 8 kilos a la semana más o menos de venta de orejas, que ya son, y mi madre iba haciendo... Lo que sí que es verdad que entonces, por ejemplo, el trabajo en la hostelería era de lunes a domingo a la noche y ahora pues trabajamos prácticamente jueves, viernes, sábado y domingo.
Josune, estábamos hablando de las tapas porque mañana es el día de la tapa, pero hemos ido rápidamente hilando al pincho, que quizás es algo que aquí tenemos pues más arraigado, ¿no?, todavía. Pero ¿qué recuerdos tienes tú de pequeña cuando tu madre ponía esas tapas, esa oreja? No sé qué era lo que se servía además de la oreja.
Bueno, pues yo creo que mi madre era muy innovadora, después de haberos escuchado anteriormente, porque la barra del Erquiaga había pinchos desde primera hora de la mañana hasta la tarde. Y una de las peculiaridades.
Te hemos entendido, sí.
Dios, que tenía mi madre es que hacía la tortilla de patatas en el momento.
Ajá.
Teníamos una cazuela grande de patata pochada y todos los días todo se acababa. sea, mi padre venía a las 5 de la mañana, cuando estaba de noche, que salía sobre las 5 de la mañana, venía a pelar y a hacer las patatas, y acto seguido mi madre venía y se ponía ya a hacer las tortillas.
Qué labor, qué labor. Sí. Es que habíamos dejado la tortilla para el final, porque Sabin, la tortilla, es que eso sí que es tapa pincho por excelencia, sí, en cada rincón, de cada bar, de cada lugar, ¿no?
Sí. Además, sí. Hay bares que tienen la tortilla con su especialidad.
Luego, mi madre, por ejemplo, lo que era muy peculiar en la barra de mi madre, las anchoas rebozadas, los pimientos verdes fritos. Y luego, una de las cosas que recordamos con mucho cariño es los sándwiches rebozados que hacía.
¡Ay, qué bueno!
O sea, cuando estaba intentando investigar cuando más o menos empezó a comercializar el pan de molde aquí en Vitoria, uh-huh. Pero yo me acuerdo que la gente miraba con ojos ojiplatos aquel sándwich rebozado que hacía mi madre de jamón york y queso, vamos, que tampoco es que lo veamos algo como fuera de serie, pero entonces sí que vendíamos, y luego le iba incluyendo de todo, hasta carrilleras, ¿no?
Bueno, de ahí te viene a ti también, sí, esa buena mano que tienes y esa innovación, ¿no? Que decías que tu madre ya innovaba, Josune, sí, y tú durante años, sí, bueno, pues has innovado, sí, te has presentado a cursos, los has ganado, y ahí seguís, ¿no? Ahí seguís trabajando siempre con esa elaboración, con ese cariño, con esa ilusión.
Bueno, para eso estamos. Si no, no estaríamos, porque para hacer las cosas
a medias,
¿no? A regañadientes y a malas, y no. Sí, cuando se hacen las cosas hay que hacerlas con amor y con alma.
Claro que sí.
Si no, no merece la pena quedarse con el bar abierto.
Bueno, ese es el secreto, Sabin, ¿no? Poner el alma, la ilusión, el trabajo.
Lo más importante en la hostelería es trabajar con cariño.
Claro,
y agradar al personal.
Bueno, pues os dejamos trabajar con cariño, Sabin Unamuno. Eskerricasco por estar con nosotros.
Un abrazo.
Agur. Josune, desde la Arquiaga, te dejamos trabajar. Eskerricasco también.
Muchas gracias.
Agur. Y seguiremos con las tapas, ¿eh?
Gracias.
Agur.